Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Nos acompañan hoy tres narradores colombianos que me parece a mí que constatan esa idea general y acertada sobre la diversidad de la literatura colombiana. Vamos a conversar con ellos sobre sus últimos libros, su último libro en concreto. Mario Mendoza, escritor, premio Biblioteca Breve del 2004 por su novela Satanás. Asimismo, obtuvo el Premio Nacional de Literatura del Instituto Distrital de Cultura de Bogotá en 1995 por su libro de cuentos La Travesía del Vidente. También ha publicado otros libros de cuentos, Una Escalera al Cielo y las novelas La Ciudad de los Umbrales, Scorpio City, Relato de un Asesino, Cobro de Sangre, Los Hombres Invisibles, Buda Blues y Lady Masacre. Ha escrito una obra testimonial que ya llega a su cuarto título, comprendida por los títulos La locura de nuestro tiempo, Apocalipsis, La importancia de morir a tiempo y Paranormal Colombia al filo de lo real, que es su último libro y de él haremos referencia a él en concreto. También nos acompaña el escritor Álvaro Robledo, que estudió literatura en la Universidad Javeriana y realizó una maestría de literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona y una especialización en escritura de guión en el taller de guionistas de esa misma ciudad. Es también editor de El Peregrino Ediciones y autor de las novelas Nada Importa, que fue finalista del premio Herralde en 1998, Final de las noches infelices, felices, y Que venga la gorda muerte es su última novela publicada. Y Pedro Badrán, nació en Magangué, Bolívar, muy cartagenero de formación. Con El día de la mudanza ganó el Premio Nacional de Novela Breve en el 2000. Un cadáver en la mesa es mala educación del 2003, le mereció una beca de creación otorgada por la Alcaldía de París. Y también es autor de la novela La pasión de Policarpa en el 2010 y de los libros de cuentos El lugar difícil, 1985, Simulacros de amor, 1996, Hotel Bellavista y otros cuentos del mar, 2002, que también tocaremos en algún momento porque creo que es el antecedente a su última novela, Manual de superación personal y otros cuentos en el 2011 y El hombre de la cámara mágica, que es su última novela. Bueno, entremos en materia. Entonces quiero hacerles una doble pregunta inicial, que es la siguiente. ¿Por qué escribir un nuevo libro? ¿Por qué seguir escribiendo de alguna manera? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tenemos para escribir otro libro? ¿Y por qué? Que es la segunda pregunta, ¿por qué ese libro que escribimos? ¿Por qué precisamente ese título? ¿Por qué ese libro? No sé si, Mario, empiezas, por favor.
Gracias, buenas tardes para todos y muchas gracias por su presencia. Hacia más o menos el año 2007, si no recuerdo mal, el ministro Juan Luis Londoño, que era el ministro de Protección Social de entonces, se desapareció en un accidente de una avioneta. Estuvo perdido durante casi 3 días, los medios de comunicación no daban ninguna respuesta, no se sabía muy bien dónde había sido ni siquiera el lugar del siniestro, y las FARC aprovecharon esa confusión de esos días para decir que ellos lo tenían, que habían derribado la avioneta y que tenían al ministro prácticamente capturado. incluso se habló de un posible rescate, de una cifra, etc. La verdad de esto es que la revista Cambio, después, en un reportaje con Mauricio Silva, sacó la verdad. Fue un reportaje que yo guardé durante muchos años. Perdí la revista después en un trasteo, pero la tenía completamente subrayada y me parecía increíble que nadie hubiera escrito nada al respecto después. Me parecía inquietante, curioso, particular. Resulta que en ese especial de la revista Cambio se hablaba de una sesión de hipnosis y se decía que se había descubierto ese lugar gracias a un terapeuta que había logrado conducir a la esposa del ministro, María Zulema Hatting, que luego sería la embajadora de Colombia en París, la había conducido a un estado de trance, a una hipnosis, y que gracias a esa sesión de hipnosis se había logrado dar finalmente con el accidente. Yo dije, esto es increíble, esto cómo es posible que los medios no repitan y no le den un poquito más de realce al hecho. Entonces dije, si quiero empezar un reportaje, que fue lo primero que quise hacer, debo llamar al terapeuta, debo llamar al tipo que hizo la sesión de hipnosis, y eso fue lo que hice. Lo busqué, Armando Martí, di con él, le dije, usted está dispuesto a dar unas declaraciones, lo puedo grabar, necesito grabarlo en video, no solamente en audio, porque debe quedar perfecta constancia de toda esta entrevista. Y él me dijo, claro, con el mayor gusto. Y le pregunté, y en efecto lo que sucedió fue que con grabaciones del DAS, que hoy en día es un organismo de seguridad que no existe, pero en ese momento el DAS estaba muy pendiente de todo, él condujo a María Zulema a lo que se llama hiperestesia de los sentidos. Era una práctica que a mí me era muy familiar por los poetas del siglo XIX y sobre todo por los surrealistas que exploraron con esta técnica. Ella en efecto entra en un trance, lo ve y él le dice, estoy en el cerro de las tres Jotas, San José, San Jacinto, San Juan. Y atrás se escucha en las grabaciones a los del DAS y sobre todo a los de la Aeronáutica Civil muy mal geniados y dicen, esto es mentira, esto no puede ser, nosotros estamos con el avión satelital, que es el avión norteamericano, y estamos a 140 kilómetros de distancia, no puede ser esto, es decir, este tipo es un chapucero mentiroso, esto es una sesión de circo, empaquémonos y vámonos. Y una persona muy cercana al exministro Londoño llama a Uribe y le pide que por favor envíen un helicóptero de reconocimiento, que no se pierde nada, que si no ven, si el sitio no es ese, entonces no hay ninguna necesidad de continuar y se olvidan del hecho y ya está. Y eso es lo que hacen, y mientras él saca a María Zulema del trance, ya son las 5 de la tarde, se escucha un helicóptero al fondo y se escucha una voz que dice, soy el capitán tal, helicóptero tal, 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 y dice, estamos en las coordenadas GPS tales y tales, y dice, en efecto, aquí está, vemos el accidente, aquí está la avioneta y este es el sitio, pero nosotros no podemos aterrizar, esto es bosque tupido, esa es una cordillera donde es muy difícil encontrar un claro en donde bajar una nave, un helicóptero, y entonces dicen, manden tropas por tierra, da las coordenadas, a la mañana siguiente hay una segunda sesión y el ministro se despide y le dice a ella, le dice, lo siento mucho, estoy muy mal, me encuentro muy mal, cuida los niños, te quise con locura, te quise mucho, y la sesión se desvanece y él muere. Ella queda muy mal, entra como en un shock nervioso. Yo vi después, constaté con el acta de defunción, la hora es exactamente la misma y el certificado de defunción dice hipotermia, es decir, el ministro se murió de frío. El ministro salió por la avioneta, quedó contra un árbol en muy mal estado, se fracturó la columna, lo único que pudo hacer es quedarse quieto y a lo largo de las dos noches siguientes el frío lo hizo polvo. Yo dije, es importante arrancar por aquí algo, si logro encontrar dos o tres personas más que tengan testimonios similares, puedo armar un libro, aunque sea pequeño, y resulta que terminé armando 10 reportajes que son, en efecto, el comienzo de Paranormal Colombia, que es mi último libro. Yo no sabía que iba a ser un libro, contestando la pregunta de Guido. En realidad, lo único que quería era una crónica reportaje, después quería 3 y terminé armando finalmente el libro. Eso es.
Álvaro.
Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a Guido por presentarnos. Yo no soy un gran seguidor de las religiones, de ninguna de ellas, pero sí hay una en que encuentro, digamos, como unos puntos comunes, es con el budismo. Es una de las pocas religiones por las que no se ha peleado ninguna guerra, y eso ya habla bien de eso. Es una religión en la que la búsqueda es por la trascendencia personal de cada uno, la idea de emular al Buda en su camino, quiere decir que todos podemos llegar a ese punto, nos podemos iluminar en términos que ellos usan, y ellos tienen una forma, una realidad que ellos viven según eso, que es la interdependencia de todas las cosas, todo está conectado, ¿no? Y yo sí siento que como especie todos estamos muy solos y tenemos grandes hambres de muchas cosas. ¿Por qué escribir novelas en ese sentido? Porque quien escribe una novela, en este caso nosotros, nos sentimos muy solos, estamos llenos de carencias, de búsquedas, de dudas, y la literatura y el arte todo, lo único que hace es intentar saciar esa hambre que puede ser, que es la vida misma, ¿no? Entonces, el hecho de escribir novelas y de hacer arte en cualquier momento de la existencia humana, desde Altamira hasta ahorita, tiene que ver con saciar esa hambre y con la sensación de que si todo está interconectado, entonces si yo escribo cualquier cosa, alguno de ustedes va a sentirse relacionado con eso, entonces nos vamos a acompañar. Somos una especie totalmente social, somos unos mandriles que necesitan estar juntos. Y esa forma de estar juntos para mí y de seguir escribiendo tiene que ver con saciar esa hambre que tengo por un lado y de poderme comunicar con todos ustedes de alguna forma, o al menos con los que estén atentos para escuchar las tonterías o las cosas que puedan ser interesantes para algunos. Luego, por eso yo creo que mientras exista la especie humana, los Homo sapiens, existirá el arte y la literatura, la novela es solo una forma de esa expresión.
Gracias, pero respóndeme la segunda pregunta también, Álvaro, por favor. ¿Por qué esa novela?
Ya, ¿por qué digamos, mi novela en
sí,
particular?
Sí, ¿por qué esta novela? Sí.
Bueno,
¿por qué La Gorda Muerte?
Es mi tercera novela, me tardé un buen tiempo en escribirla, 10 años, no porque me haya acercado pues a escribir El Quijote o Ulises o alguna cosa de estas, sino porque soy muy perezoso y me tardo mucho tiempo en hacer las cosas. La escribí porque desde hace mucho tiempo estoy interesado con esto que les digo, con búsquedas espirituales, con acercarse a esa gran ilusión que es pensar en dioses, en pensar que somos distintos a un macaco o a una libélula, pero que compartimos el mismo ADN, compartimos las mismas cosas. Lo único que nos hace distintos, eso lo habla muy poderosamente otro de los participantes aquí del Hey, que es este joven israelita, Harari, habla de cómo pasamos de ser animales a ser dioses, esa capacidad de pensar que existe un Dios, que existen unos derechos humanos, que existen una cantidad de cosas que en verdad son solo ilusiones, ¿no? No tienen nada que ver con la realidad fáctica, ¿no? El que tú le digas a un animal que te vas a ganar 10 millones de bananos en la otra vida, pues no le va a hacer ningún sentido a un macaco y él va a coger el banano que tiene a la mano. Esa capacidad que tenemos todos nosotros de reunirnos en esta cantidad de gente, ellos pueden reunirse en grupos muy pequeños, nosotros tenemos la capacidad de reunirnos por millones siguiendo una idea política, siguiendo una idea religiosa, siguiendo una idea económica, social, todas estas entelequias que en verdad son mentira, pero que todos nos las creemos poderosamente, es un tema que me interesa muchísimo. Entonces, estas búsquedas espirituales y que atraviesan pues el origen de los tiempos, me han interesado mucho. Entonces, me he acercado a formas del budismo zen, a las artes marciales, a, sobre todo las formas que ha creado, digamos, como con mayor elegancia para mi gusto, y recordando que la palabra elegancia quiere decir saber elegir, lo ha hecho mejor Oriente. Me puse a acercarme a varias de estas prácticas. Y la novela que escribí tenía que ver como con esa búsqueda. Y al acercarme a estas disciplinas, pues, me di cuenta pues, que todas estas disciplinas tienen que ver es con seres humanos, con todos nosotros, con todas nuestras falencias. Entonces lo que hice fue como una mirada, no es profunda, puede ser profunda, pero pues es superficial también, porque ya bien lo decía Proust, la piel es lo más profundo. Era mirar a todos estos personajes, que sobre todo en un país como el nuestro, a practicar cualquiera de estas cosas en Latinoamérica puede ser un motivo de algo muy chistoso, y en el mundo entero en general. Y era pues como analizar a estos personajes que se acercan a esto como con esta hambre también de trascendencia y de iluminación o de entender qué es lo que carajos es lo que estamos haciendo, estos bípedos implumes que somos, andando por la tierra. Empecé a escribir eso mientras empezaba a practicar estas disciplinas. Quería escribir sobre ellas, pero no tenía como un hilo conductor. Y como todos los que empezamos a hacer alguna cosa, los neófitos en una de estas cosas, cuando empecé tenía un acercamiento a estas disciplinas muy grave, ¿no? Era como la cosa del gurú y el maestro y la admiración casi ciega de las cosas. Empecé a andar un poco más por estos caminos y me di cuenta pues, que son caminos hechos por el hombre. Y como todo lo hecho con el hombre, tiene unas cosas hermosísimas y otras pues que son realmente, francamente, muy, muy graciosas. Entonces, acercarme a todos estos personajes, ver cómo el maestro es el que utiliza su poder, porque somos humanos, para comerse a todas las mujeres, o si es maestra, hacer lo propio, y bueno, ya todos los temas de género que hay ahí en el ínterin. Me hizo pensar que tenía ahí algo entre manos, pero que me hacía algo que daba cojo. En ese tiempo murió mi madre hace 5 años, y con todo el dolor de esa muerte, tuve una relación muy cercana con mi madre, de las personas que más he querido sin duda en esta experiencia, al menos en esta vida. Cuando la vi ahí amortajada en la morgue, con una cara muy, muy tranquila, con todo el dolor, también tuve la claridad de que ahí tenía finalmente el hilo que me hacía falta. Entonces es la historia de un hombre que tras la muerte de su madre decide irse a un retiro espiritual, a un sitio que es un enclave muy cerca de acá. En la novela no se habla de un sitio específico, pero pues para nosotros colombianos lo sabremos cuál es. Es un sitio que queda en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en un sitio que está al lado del mar y donde se reúnen varios grupos de seguidores de estas prácticas. Entonces es este hombre que va a intentar como entender la muerte y a intentar como airearse la cabeza, alejarse de Bogotá, esa ciudad tan fría y tan aterradora en muchos sentidos, y a intentar entender un poco qué es la muerte. Y ahí conoce un montón de personajes de estos que le entregan la perla, como lo diría Kerouac, y por otro lado también entiende como qué es esos pedazos que hay ahí de naturaleza humana. Eso es.
Gracias, Álvaro. Pedro, por favor.
La pregunta que ha sido, pues yo lo voy a responder quizás de de sacar algo de todo y de, digamos, completar el mundo, porque de alguna manera el novelista se siente, el creador, el cuentista, el pintor, se siente insatisfecho con el mundo y por eso o bien recobra mundos o bien se puede inventar otros mundos. Entonces, la respuesta es esa, que en el fondo no puede ser así, pero también con mis dos colegas, soportar la existencia dentro de la vigía perpetua de la literatura, convertir la literatura casi en una religión, casi en una manera de respirar y en una manera de vivir. Realmente es a estas alturas, digámoslo así, no es mucha la diferencia que yo hago entre literatura y vida. Para mí coinciden, y no crean que no he tratado de alejarme de la literatura. Y más de una vez lo he intentado y no he podido, precisamente porque la literatura es algo que me hace, no sé si mejor o peor, pero por lo menos me hace vivir. ¿Por qué escribir este último libro? Llevo aproximadamente 30 años, quizás más, escribiendo esta novela que acaba de publicar Random House y que se desarrolla en Cartagena, más precisamente en una geografía muy particular, en una geografía que tiene que ver con mi adolescencia, que tiene que ver con mi infancia, y es la geografía del barrio Marbella y particularmente la del Hotel Bellavista. Pues digamos que toda, de antemano hay que aclarar una cosa, toda ciudad es fabulada, todo lugar es fabulado, todo hotel es fabulado. De manera que la Cartagena que aparece aquí, por muchas coincidencias que pueda tener con la Cartagena real, en la literatura toda ciudad es fabulada, toda ciudad es, digamos, modificada justamente por la creación literaria. Entonces, sí, en mis primeros cuentos están los esposos de esta novela, El hombre de la cámara mágica. Se trata de un fotógrafo que quiere inventariar el mundo. Y en ese inventario, que no es otra cosa que la tarea del artista, pues va a sufrir modificaciones, va a ver morir a sus amigos, va a ver desaparecer un mundo, pero sin embargo, a través de la fotografía instantánea, de alguna manera va a salvar la memoria y va a salvar el mundo. Ese es el personaje Tommy Lafon. A ese personaje lo acompañan otras voces, otros, digamos, otros monólogos, otros personajes. Hay uno que me encanta en particular, que es el artesano, y otro que me gusta mucho, que es Blacky, el cochero, así como Charlie Rosado, el recepcionista. Son personajes, no como me decía alguien allá en Bogotá cuando yo presenté la novela en una librería. Por cierto, aquí está un amigo de nosotros, pero puede ser igual, cariño. Cuando me decía, todos los personajes, con esa sabiduría, todos los personajes son de estrato 2. Y yo le respondía, no, no son de estrato 2, son personajes populares de Cartagena, lo cual es muy distinto. Porque esta ciudad, a pesar de lo que considera mucha gente y a pesar de lo que crea la gente y a pesar de los mismos que vienen a la High Festival, esta ciudad tiene una cultura popular muy fuerte, muy grande, y eso de alguna manera yo la trato de rescatar y la trato de presentar en el hombre de la cámara mágica. No he querido hacer otra cosa que narrar una Cartagena que es muy personal, muy, digamos, particular, muy íntima. Y en ese personaje, Tommy Lafon, está la figura del artista, está lo mismo que el artesano, que no es más que un alter ego de ese fotógrafo llamado Tommy Lafon. Tommy Lafon hace un álbum que espera sea perdurable, o por lo menos memorioso, de una ciudad que ya no existe. Esa ciudad desapareció. Esa ciudad, yo quise de alguna manera, no más que salvarla, porque eso no tiene salvación, rendirle un tributo de. esa Cartagena de los años 70, cuando todavía se podía hablar de Quim Pamelé, de Bartolo García y de Avellino.
Gracias, Pedro. Mario, ¿nos puedes comentar un poco acerca de lo que tú llamas en tu libro otras miradas, otras formas de interpretar la realidad?
El segundo personaje del libro es una persona que conocí en Saravena, en Arauca, en la frontera con Venezuela. Como les conté, había terminado esta primera crónica, esta primera entrevista, y quería mirar, sondear un poco, y de repente alguien me dijo en Saravena, un psicólogo en una charla que iba a darle a los maestros de la zona, que había un individuo que llevaba 8 años viviendo en un árbol, y me dijo: Mendoza, de pronto a usted le puede interesar este personaje. Y yo le dije: por supuesto, claro que sí. Y tomamos un carro y a una hora y media, 2 horas de Saravena, llegamos a esta finca en donde en efecto había una especie de santón que llevaba 8 años desnudo. En las fotografías y en la entrevista que le hago se pone una ropa como para no llamar mucho la atención, pero en realidad anda desnudo y vive permanentemente en una chocita, en una cabaña que había hecho en el árbol. Vive meditando y vive leyendo y esperando el fin del mundo. Él estaba absolutamente seguro, completamente seguro, que estábamos a puertas de algo apocalíptico, de algo muy siniestro. Ese personaje muere el año pasado, yo publico el libro y un poco después, unos meses después, se enferma con un cáncer de garganta, con un tumor. Nos despedimos telefónicamente y yo guardo esa segunda entrevista y arriesgo una tercera, que era un trabajo en la cárcel. Yo había estado con el periódico El Tiempo en La Picota y el único homosexual declarado de la prisión era un tarotista muy conocido y un individuo que se ganaba la vida afuera como bruja y era también transexual, y le tenían mucho respeto tanto en el patio de los guerrilleros como en el patio de los paramilitares. Era un tipo que, aun siendo bajito, delgado, no muy fuerte, potente físicamente, tenía algo psíquico que intimidaba. Y entonces lo respetaban mucho, y a lo largo de varios meses yo trabajé con él dentro de la prisión, dentro de la cárcel, y me parecía el tercer personaje. Y ahí me di cuenta que la realidad es caleidoscópica, la realidad es múltiple. ¿Y por qué imponer un modo de ver? ¿Por qué uno dice lo real es esto? ¿O lo correcto es esto? ¿O por qué una pretensión cientificista o una idea del progreso decimonónico me conduce a mí a relegar otras formas de percibir y otras formas de ver? Esos tres personajes me fueron después, más adelante, llevando de la mano a los que aparecieron. Hay psiquiatras, hay artistas plásticos, hay gente reconocida, hay gente popular, hay un poco de todo, pero siempre con una mirada inquietante en donde lo real parece desdoblarse, lo real parece agujerearse, y esa es la sensación que yo creo que tiene uno como escritor, la sensación de que la realidad es algo plástico. ¿Qué es lo real? Es una respuesta que uno no puede jamás responder, ¿verdad? Don Quijote regresa en el capítulo, después de los primeros 7 capítulos, regresa a su casa y alguien le dice: ah, sí, claro, yo sé quién es usted. Usted es Alonso Quijano, el granjero. Y él dice: no, no me diga quién soy. Yo sé quién soy y quién puedo llegar a ser. Y a lo largo de toda la novela va imponiendo una óptica distinta. Ese es el aprendizaje de Sancho y es lo que yo intento un poco también a lo largo de todo el libro.
Álvaro, quisieras que nos comentaras un poco sobre el tono de la novela, que oscila entre la ironía frente a la industria espiritual, digamos, el mercado de la vida interior, y el respeto y la admiración por cierto pensamiento que, como has mencionado antes, te llama la atención.
Muy bien. Sí, pues es que estamos en la era del consumo, digamos, todo lo que pueda ser vendido va a ser vendido y va a ser buscado para venderse. Luego, todas estas prácticas, que en su gran mayoría son milenarias, no están exentas de estar en esta época en la que todos vivimos, y inevitablemente se ha vuelto un negocio. Más, digamos, en los Estados Unidos, donde pues para meditar, que debería ser un ejercicio individual o, digamos, en una comunidad pequeña, donde se reúnen un grupo de amigos o de hermanos, se termina haciendo pues entonces la venta del cojín perfecto, de la capa perfecta para meditar, del incienso, no sé qué cosa, de, bueno, todas las cosas que nos ha vendido pues este país que le ha tocado en suerte en este momento estar a la cabeza del mundo. En ese sentido, pues. Entonces, la novela, cuando yo empecé a ir a todas estas prácticas que les digo, al menos en Colombia, los personajes que son, digamos, los maestros o los instructores de esto, tienen como una dicotomía muy fuerte ahí, porque por un lado creen mucho en lo que están haciendo, saben el poder que tienen estas prácticas, pero muchas de estas personas viven de eso también, entonces necesitan cobrar y necesitan hacer un montón de cosas y terminan haciendo lo que ha terminado haciendo, que yo creo pues que nos haga estar tan enfermos. Es la misma cosa que tienen los médicos, en su gran mayoría, los psicoanalistas, todas las personas que sienten que tienen una capacidad de ayudar al otro. Hemos perdido una capacidad esencial de mirarnos a nosotros mismos, de soltarnos, de ser unos con la naturaleza. Somos como un globo que anda por ahí sintiendo que no hacemos parte de nada, sino que la naturaleza, el cosmos, todo, nos dio un lugar de observadores para estar mirando y para hacer uso de todas las cosas. Que esa separación fundamental que hay en esto que les estoy diciendo es lo que nos hace que estemos destrozando el planeta, tal vez irremediablemente o muy probablemente irremediablemente. Hay un personaje en la novela que es el personaje tutelar, es un personaje sin tiempo, que se llama Guido Alemán, que es un personaje que tiende a ser redondo. La idea del círculo es muy importante. Es un personaje que podría ser físicamente de Sabana Larga o de Hawái, y al que todas estas personas se acercan porque sienten como un gran poder en él. Es un tipo que no se sabe si tiene 17 o 300 años, no, nadie lo ha oído decir más de 5 palabras. Las palabras son casi siempre frutas. Él habla de banano, mango, naranja, coco, y digamos toda esta sed que tenemos y la gente que se acerca a estas prácticas está buscando revelaciones constantemente. Entonces, cuando el tipo dice coco, entonces toda la gente empieza a ver como asociaciones como con la evolución del ego, y cuando dice banano, entonces es como un encuentro como con la esencia misma de la naturaleza, y la naranja es el sol, y bueno, todas estas cosas que puede o no que tengan razón, muestran muy a las claras también nuestros deseos y nuestras hambres de salvación. En este país, y en general, todas estas prácticas son, y lo digo en algún momento ahí en el libro, son prácticas muy elitistas, no llegan a la gran mayoría de personas. Y acá se habla muy claramente que los personajes que van a esto son gente muy adinerada, que han pagado unas barbaridades increíbles, supuestamente por iluminarse. Hay un momento en el que el personaje dice que conoce a una mujer multimillonaria que ha pagado $6,000 para irse a unas cascadas en Chile, donde le garantizan que después de eso se va a iluminar, y ella lo hace. Y yo conozco muchas de esas personas que creen eso en verdad, y todo el tiempo están buscando cuál es la nueva cosa, ¿no? La mente tiene esa locura. Hay una imagen que me parece muy poderosa a mí del budismo zen en particular, y del budismo todo, que es el mono de la mente. Seguro muchos de ustedes habrán visto esa imagen ya famosa, que son tres miquitos tapándose los ojos, las orejas y la boca. Esa es la mente, ¿no? La mente ahí descontrolada, buscando y persiguiendo, intentando entender algo, y denme más salvación y denme más cosas, ¿no? Ese mono de la mente que todos tenemos es el que, digamos, nos impide estar en contacto con lo que podría llamarse una esencia. Yo creo que el hecho de que todas estas personas, digamos, generalizar siempre es tonto, pero todas estas personas que tienen unas vidas tan cómodas, tan llenas de regalos y de bendiciones, esa búsqueda tan febril y tan enloquecida por entender algo y por ver cuál es el próximo maestro, que este sí me va a salvar, y entonces paso del sufismo al budismo y de ahí a las artes marciales y después a los taitas y al yagé, es una búsqueda realmente de encontrarnos con esa parte que les decía al principio, de que estamos solos, pero que tenemos que tener confianza porque el universo no nos va a dejar caer. Y eso es una cosa que se puede decir en 3 segundos y que no hay ningún maestro necesario que nos tenga que decir eso. La novela, en últimas, y eso me lo dijo, digamos, el gran regalo que me dio, digamos, si yo puedo hablar de algún maestro en particular que haya tenido, es un hombre que nació en Fusa, de una familia pobrísima. Fusa es un pueblo cerca de Bogotá, sin ninguna esperanza de nada. Su nombre budista es Unsho, él se llama Javier, y todos sus amigos con los que él se crió o están muertos porque se dedicaron a una vida criminal o están teniendo unas vidas muy difíciles. Él, por mil cosas de la vida, logró salir, terminó yéndose al Japón, se volvió abad de un monasterio zen. Ahora reniega el zen, dice que todo eso solo hecho para cerrarlo a uno dentro de una cosa, para sacar más dinero, que es lo que digo, es la pregunta de Guido. Sí. He visto muchos gurús y swamis de la India, que es la misma cosa, como un médico que no quiere curarte realmente, sino que necesita tratarte como un paciente, como un número, y que él tiene que vivir de algo, entonces necesita ese dinero para mantener a su familia y a sus deseos en particular. Todo esto es la misma cosa. Este personaje que les digo, Unsho, el tipo me dijo, la primera vez que lo vi, me dijo: mire, si usted está buscando un maestro, devuélvase por la puerta, porque yo no soy maestro de nadie, yo solo le puedo enseñar a no ser. Y esa me parece que es como la gran enseñanza de todo este asunto.
Muchas gracias, Álvaro. Pedro, ahora estaba pensando en cuando hablabas de los personajes, esos personajes populares que tú construyes en la novela, pero estaba pensando en el hotel en concreto, y creo que el hotel Bellavista es un personaje central quizá de la novela, me parece a mí, tanto que recordé la película El Fabuloso, el Gran Hotel Bucarest, El Gran Hotel Bucarest, y la recordé porque, que ojalá que hayan visto la película, que es muy buena y se la recomiendo, igual que la novela de Pedro, por favor. El Gran Hotel Bucarest, esa construcción está llena de vida, está llena de detalles, respira, tiene una personalidad, tiene una forma de existir. Y yo pienso que la construcción del Hotel Bellavista que hace Pedro en la novela nos transmite exactamente lo mismo. No es un espacio cualquiera, sino es un personaje central de la novela. No sé si estés de acuerdo con eso, Pedro.
Por supuesto. Entre el álbum de Don y la Fon y decía, mira, ese hotel es tan bueno que hasta hay un libro sobre. Entonces, el hotel evidentemente es un personaje, es una atmósfera, es un lugar, es un escenario que realmente pivotea toda la novela y toda la acción. Casi que la novela no sabe de dónde. Es muy, digamos, importante, porque si bien hay algunos pedazos, viajes hacia la playa de Boca Grande, hacia el Parque Bolívar, hacia la novela está concentrada totalmente en el hotel. Y pues todo lo que se trata de hacer aquí es describir cada uno de los huéspedes, cada una de las habitaciones, cada una de las historias que han sucedido en ese hotel. Es decir, yo creo que la novela no solamente puede ser un retrato de Cartagena o de una época, sino como me lo decía un amigo lector, John Donnelly, me decía un poco, pero es que aquí está parte del país y así hablan y así razonan los personajes de esta novela. Sí, el hotel es fundamental. Digamos que yo trato, incluso es muy importante eso que pregunta, porque muchas de mis novelas y muchas de mis trabajos se constituyen alrededor de un espacio que es habitado y en el cual se va a producir un desplazamiento. Entonces es como algo que está muy centrado, que viene de algunos cuentos iniciales, de muchos otros cuentos, del Día de la Mudanza, incluso que es una novela también de desplazamientos, donde ya no es un hotel, sino una casa. Pero siempre hay ese lugar que busque, que va a ser, digamos, abandonado. Y que en este caso particular uno plantea la necesidad de no renunciar a lo que podría llamarse un paraíso perdido, porque es que las novelas sobre los paraísos perdidos son bastante facilonas o pueden ser, digamos, tristonas, patéticas en algunos casos, y traté de recuperar, digamos, el sentido del humor propio de los personajes que están dentro de este libro para, digamos, enfrentarlo a la inminencia de un desplazamiento, para que el humor fuera, de alguna manera, un sinónimo de resistencia. Entonces, por eso evito en esta novela algún tono lastimero que podría usarse en otras novelas mías, que yo no creo, pero bueno, sino que trato de evitar, digamos, por medio del humor, darle la posibilidad a los personajes de resistir y de superar ese desplazamiento y ese despojo que permanentemente están viviendo. Entonces, el hotel sí es, por supuesto, un personaje y una necesidad dentro de este momento.
Te voy a hacer otra pregunta con el temor de que no, que sea la última. Y es todos los personajes, la gorda muerte, que venga la gorda. Creo que todos los personajes o son principales o son secundarios. Parece una tontería, pero espera a ver si la desenrollo un poquito. Primero, creo que hay una construcción profundamente entrañable de los personajes. No hay ningún personaje que le resulte a uno antipático, sino que hay un aprecio, un cariño que se nota por la construcción de todos y cada uno de los personajes. Primera cosa. Segunda cosa, creo que los personajes todos merecen ser protagonistas. Todos son unos personajes que merecerían más cosas, más extensión, más tiempo, más narración. No digo que estén inconclusos, ojo. Digo que uno se entusiasma mucho con ellos, más bien, es lo que quiero decir. Y ahí me parece que hay un gran problema para ti, para el autor, y es poder controlar precisamente que esos personajes que quieren poseer la narración se mantengan en un cierto nivel, que tú los logres atar de alguna manera para que no te ganen el texto. Porque Tony Lafone es un fantasma, ¿no? Prácticamente no existe. Está allí, por supuesto, en la voz de todos, aparece de vez en cuando, en fin, pero es un poco más fantasmal que los otros. Los otros son los que lo recuerdan y lo piensan, etcétera, etcétera. Entonces, nada, quería que me comentaras un poco eso, si estás de acuerdo con que esa construcción de personajes secundarios parecen principales y que todos quisieran, de alguna manera, ser los protagonistas reales de esa novela.
Yo diría que Tony Lafone termina siendo menos fantasmal que los otros personajes. Uh-huh. O sea, porque Tony Lafone es recordado, reivindicado y está atando la vida de los otros personajes. Y es más, yo me atrevería a decir algo que no soy de alguien que haga este tipo de interpretaciones. Yo diría que el personaje principal es el artesano. ¿Sí? Y el artesano no es más que Tony Lafone ya de vuelta de su viaje. Entonces, yo creo que la lectura es por aquí, en algún sentido. Es decir, los personajes tampoco pueden crecerse más, a mi modo de ver, porque pueden terminar opacando la unidad del libro y los hilos conductores que hablan la novela. Entonces, como novelista, como escritor, uno tiene que renunciar a ciertas posibilidades para conservar unas unidades, para conservar un estilo, para conservar un hilo conductor. Entonces, esa sería mi respuesta.
Ok, Pedro. Mario, yo me preguntaba, leyendo tu libro, viendo esos personajes, esos 10 personajes tan particulares y tan interesantes también, ¿por qué no hiciste una novela con ellos? ¿Por qué no escribiste una novela con ellos? ¿O varias novelas? ¿O por qué no hiciste ficción con esos personajes tan interesantes?
Un paréntesis. Yo viví en el Hotel Bellavista en el año 90-91. Era un hotel muy famoso porque toda la época del free time de los 70s llegaba ahí. Creo que todavía incluso hay varios viajeros internacionales, mochileros y todo, europeos, que se quedan en ese hotel que es de Enrique Cedó, que es mitad cartagenero, mitad francés, en la Avenida Santander número 4650. Me acuerdo porque es ahí en Marbella y viví un año. Llegué al hotel con una máquina de escribir y un morral. Enrique es un tipo grande, gordo, y me envió a alguien al hotel. Yo estaba escribiendo mi primer libro, La travesía del vidente, y había decidido que tenía que escribir ese libro frente al mar y en Cartagena. Y alguien me dijo, el único lugar económico para poderte quedar un año y escribir un libro es el Hotel Bellavista. Y yo llegué ahí y Enrique, tipo muy serio en ese momento, me parecía a mí, luego fuimos grandes amigos, miró así y dijo, ¿usted a qué viene? Y entonces yo, con la máquina de escribir al lado, le dije, vengo a escribir un libro. Entonces me dijo, le dijo al tipo del hotel, le dijo, mándelo a cuidados intensivos. Y terminé quedándome al fondo del hotel y ahí estuve un año. En ese año, Enrique nunca cruzó la calle, jamás lo vi cruzar a la playa. Yo creo que lleva más de 20 años sin cruzar, nunca se moja los pies, el mar queda al frente. y él jamás ha salido. Yo creo incluso que Patiño y algunos poetas de los 70s, 80s que se quedaron ahí eran muy amigos de Álvaro Mutis. Y a mí no me queda, siempre me quedó la duda si Macrol, el Gaviero, algunas escenas de Macrol no estaban inspiradas un poco en Enrique Sedó. Bien, eso como un paréntesis, una anécdota. Yo venía trabajando, Guido, la saga juvenil ya. Yo venía tomando notas para una colección de libros para jóvenes, una serie de aventuras, y había descubierto tres ciudades en la Capadocia turca que me dejaron sobrecogido. Tres ciudades subterráneas: Derinkuyu, Kaimakli y Göbekli Tepe. Son tres ciudades que no se sabe por qué nosotros en algún momento de la historia tuvimos que vivir de manera subterránea. Las universidades norteamericanas y los historiadores están intentando dar interpretaciones. Derinkuyu tiene 14 niveles subterráneos y eso conduce finalmente a una ciudad que tiene 17 niveles más abajo, y al final nos tropezamos con una que parece perderse como en los confines del planeta. Eso me condujo a refugios subterráneos. Yo escribí en Google sencillamente refugios subterráneos y mi sorpresa fue mayúscula. Me di cuenta que a lo largo de todo el planeta estamos llenos de refugios. En Moscú, en los alrededores de Moscú, hay más de 5.000, y parecería que la gente está preparada para algo que el resto desconocemos, como si existiera una información que circulara de una manera clandestina y que los demás seguimos madrugando, seguimos yendo a trabajar, pero otra gente tiene una información y se comporta de manera distinta. Eso me llevó a la famosa, al Arca de Noé, lo que se llama el Arca de Noé, que es el refugio para las semillas de Svalbard en Noruega. Ustedes saben que todas las semillas del planeta ya están guardadas en un refugio que se llama la Nueva Arca de Noé, o una cúpula que también tiene otro nombre, que es el Arca del Fin del Mundo. Todas las plantas, las de Asia, África, cualquier planta que ustedes ven aquí alrededor de Cartagena, sus semillas ya están guardadas y reservadas en Noruega. Eso tiene un apoyo de la Comunidad Económica Europea, tiene apoyo de los Estados Unidos, es un trabajo de gran envergadura, está a unas temperaturas determinadas, y es ahí, en ese momento de la investigación, que yo digo, no quiero hacer ficción, no quiero fabular, no quiero inventar nada, quiero transmitirle al lector la sorpresa, el asombro de estar en una época en la que vuelvo y pregunto, ¿dónde está lo real? Cuando yo crecí era algo relativamente claro. Uno decía, lo real está acá, y a partir de este punto o de esta línea divisoria empieza el delirio. Pero creo que hoy en día es muy difícil. Creo que hoy en día lo real es un ejercicio plástico, es un ejercicio, como les decía ahora, de subdivisión y multiplicación. Y por eso decidí no hacer una novela, decidí transmitir la información tal cual para el lector.
Álvaro, recuerdo un texto, de viejo texto, que creo que no se consigue, de Ray Bradbury, sobre el Zen y la escritura. Quisiera preguntarte a ti sobre la presencia. Tú eres un gran conocedor de la literatura japonesa. Quisiera saber cuál es la presencia del Zen, por un lado, de la literatura japonesa, cómo ha modificado tu manera de entender la escritura.
Muy bien, sí, ese libro es una belleza, el Zen en el arte de escribir, de Bradbury. Digamos, también lo digo en la novela de entrada, para mí es muy extraño decirlo, no lo digo con orgullo, sino que así ha sido mi vida. Yo conozco más de la cultura japonesa que del lugar en el que viví, en el que he nacido, que es Colombia. Me es más interesante por alguna razón, no porque esto no lo sea. Ahí encuentro, digamos, quizá todo lo que me es opuesto, ¿no? Esa fascinación por el orden, esa fascinación por el silencio, esa fascinación por el respeto que no tenemos acá. Los escritores japoneses están más preocupados, ahí me interesó mucho lo que decía Pedro, por el espacio y no por el tiempo. En Occidente estamos más preocupados por el paso del tiempo, para ellos es más importante ocupar los espacios. Y para mí eso también, digamos, es una forma de estar dentro de la literatura. Para mí la literatura es un espacio que claramente está dentro del tiempo, pero el espacio, cómo rellena uno los espacios, qué espacios deja sin habitar, sobre todo eso es lo que busca más el Zen. Y el Zen en últimas lo que busca, el Zen no es una religión, el Zen es una forma de estar aquí y ahora. Y esa idea de no estar yo alimentando constantemente al mono de la mente y dejarlo que grite todo el tiempo y que no me importe, hay una expresión muy bella del Zen que es: al cielo azul no le importa el paso de las nubes blancas, entendiendo el cielo azul como la mente y las nubes como los pensamientos, ¿no? Llegar a ese punto en el que uno se suelte realmente, que uno esté contento de estar en cualquier lugar, en medio de cualquier situación, por difícil que sea, y que no intente modificarla, sino que por alguna razón cósmica, evolutiva, lo que queramos decir, estamos ahí y tenemos que observar ese momento. Para mí eso es, digamos, lo que tiene más de valedero la cultura y la literatura que se sobre todo se escribió en el Japón. Japón, digamos, ya es otro lugar. Japón es occidente también en este momento. Pensar en Oriente, pues, como estos lugares de las mil y una noches o estos lugares de samuráis y de templos, eso ya no existe. Eso es una idea que quizás ya pertenece también a la literatura. Japón es idéntico a Tokio, es idéntico a Nueva York, digamos, en ese sentido. Pero eso que está, digamos, escrito y guardado en todos esos textos, esa idea de estamos acá es para contemplar qué es lo que estamos haciendo sin importar las otras cosas, es para mí lo que es más valioso de esa cultura.
Bueno, creo que nos queda muy poco tiempo, pero vamos a darle la palabra a ustedes, por favor, para que formulen un par de preguntas muy concretas, dos o tres preguntas. Si me colaboras, por favor, con el micrófono. Gracias.
No se oye. ¿Por acá? Buenas tardes.
Buenas tardes para todos. A ver.
¿Este? Acá.
A ver, empecemos allá.
Para todos, en especial para María, ¿cómo darle final a un buen libro? El final es tan clave que puede redondear una gran obra o matarla, asesinarla. Así como cuando uno debe saber callar para no adentrarse en cosas que no sabe. O tampoco darle un final abrupto a una gran obra. ¿Cómo saber llegar al punto final de un buen libro y saber como escritor que ya terminé mi obra?
Gracias. Yo decía esta mañana que yo tengo como tres momentos cuando estoy trabajando en una novela. Voy a hablarte sobre todo de los textos de ficción, porque los otros tienen como ritmos diferentes. Un primer momento que es en donde yo tomo notas, un segundo momento que es como la investigación como tal, y entro ya en la escritura. Yo solo escribo lo que no me deja dormir, lo que me obsesiona, lo que se impone. Yo tengo una libreta y en esa libreta mueren miles de ideas, pero hay unas que me persiguen y me persiguen y me persiguen, y esas ideas finalmente la única manera de liberarme es escribiéndolas. Cuando ya estoy en el libro, hay un pulso, hay un ritmo particular que tiene el libro y que es vital. El libro se alimenta de alguna manera de tu propia respiración y de tu propio cuerpo. Hay una gestualidad, hay un acto extraño y raro, como unas bodas, como unas nupcias sagradas que se llevan a cabo a lo largo de toda la novela. Ese pulso es como, tu pregunta puede ser, ¿cuándo termina uno de hacer el amor? ¿Cómo sabe uno cuándo termina? ¿Por qué no termina antes? ¿Por qué no termina después? Uno lo sabe en el momento, solo en el momento, porque hay un ritmo y porque hay una pulsación determinada. Yo me dejo guiar por eso y eso es completamente intuitivo. Yo creo que ahí la razón ejerce muy poco dominio. Y mi cuerpo me va conduciendo a esas páginas finales. Sí, es un problema para mí estrictamente corporal. Sí.
Señor. ¿Para quién escriben, señores?
Bueno, esta es una pregunta bastante recurrente y creo que las respuestas pueden ser múltiples, ¿no? Simultáneas, no excluyentes además. O sea, porque de alguna manera uno también es un lector de sí mismo. Es decir, lo que uno está escribiendo, uno forzosamente lo tiene que leer, lo tiene que editar. ¿Sí? Digamos que tu pregunta entraña otras posibilidades. ¿Sí? Si yo debo ser más claro o más estratégico para lograr una comunicación con el lector, o persigo más mi propio lenguaje a pesar de sus oscuridades, a pesar de sus enrevesamientos, pero que son válidos, que son enrevesamientos y esas oscuridades, y no me lee nadie. Entonces, pues esa opción también es válida. Yo recuerdo un texto de Muñoz Molina, que es el viejo problema de los apocalípticos y los integrados en comunicación. O sea, recuerdo un texto de Muñoz Molina que respondía a dos críticas que se le hacían a dos muy buenos escritores españoles, uno mejor que otro, mi concepto, donde decía Carlos Ruiz Zafón, se me olvidó ahora la referencia. El apocalíptico igual que solo el integrado, ¿sí? Es decir, el uno popular y el otro culto. Sin embargo, pues uno podría disfrutar ambos escritores. Entonces, cuando uno hace ese tipo, yo no me hago ese tipo de reflexión, yo simplemente escribo. Ya lo que los lectores, yo mismo como lector inicial que soy el mismo, puedo saber ya, digamos, que es otro estado de la creación. Si se quiere, ajeno al acto de creación. Porque el acto de creación, sí, presupone una serie de rituales, de intuiciones, no cerebrales, no racionales, pero ya el acto de la recepción está acompañado de otras cosas, donde no se excluye el marketing, no se excluye la carátula, no se excluye la prensa, y no se excluye tampoco la percepción crítica, que a veces termina siendo mucho más importante para algunos lectores que el libro. A mí me da rabia que algunos lectores primero lean la crítica y lean según esa crítica el libro, y que esa crítica los sesgue frente a la interpretación o frente al disfrute o frente al deleite del libro. Entonces, hay muchas posibilidades en esa pregunta, y eso da para un semestre, pues no solamente de literatura, sino
claro, y ahí se incluye otro tipo de lector, Pedro, que a veces existe, a veces no, que es el editor. El editor también participa de ese comentario sobre si un libro es oscuro o es claro, o es mejor que sea más oscuro, o es mejor que sea más claro.
Sí, es todo un debate, ¿no? O sea, si el editor es, hay editores que son muy buenos, y es el viejo debate, ya viejo, entre Gordon Lish, el editor de Raymond Carver, si hizo un buen trabajo con los cuentos que acaba de publicar la mujer de Raymond Carver, son mejores que la edición que le hizo Gordon Lish. Yo me quedo con la edición que le hizo Gordon Lish, a pesar de que me caen muy mal los editores.
Yes. Y se aprovecho para recomendar ese comparativo, que es maravilloso y enseña muchas cosas, ese comparativo de los cuentos de Carver, editados y no editados, o sea, eso es para aprende uno exactamente. ¿Hay alguna otra pregunta? Señor, por favor. ¿Quién le entrega al señor, por favor, un micrófono? O si quiere, que está tan cerca, si quiere.
Pero una porque lo están condenando. Claro. ¿Sí? Y quizá lo que más duele son esos árboles tan,
los almendros,
tan diferentes.
Los sí, almendros.
Tan bellos. Pero miren, mi pregunta es un tema de curiosidad. ¿De cómo se arma una novela? Es decir, primero fabrico las estructuras, después hago la arquitectura y luego lo lleno con las acciones de los personajes. ¿Cómo es ese momento al escribir? Yo no he escrito nunca novela, yo escribo columnas, las cosas que escribo. Pero en la medida en que más escribo, como que la letra me va indicando camino, me va enseñando cosas que yo ni me imaginaba que podía hacer con ella, o sea, moldearla. ¿Cómo juega todo esto en la creación de ustedes? ¿Cómo arman esa novela? ¿Cómo es esa parte inexplicable? Sí, eso que uno dice, uno dirá, me dio, me la cojo. Pero otro es la realidad misma claro. Que se impone y no sé, se transforma.
Cuénteme. Claro.
Pues tú mismo creo que ya lo acabas de decir, lo inexplicable, si lo definimos, se queda dentro del misterio. Y yo creo que cada experiencia, cada libro, cada relato, cada cosa que uno haga, tiene una lógica muy particular que tiene que ver con un momento vital, con la edad en la que uno esté, los problemas a los que se esté enfrentando en ese momento particular. Y sí, digamos, esta última novela que escribí tenía clarísimo el final y lo único que hice fue intentar ver cómo desenrollaba ese final para llegar a ese punto. Las otras han sido muy distintas, pero sin duda yo no soy muy esquemático, tomo muchas notas, pero no soy esquemático. Yo dejo que esos personajes que por alguna razón, esa conciencia cósmica es la que realmente nos habla y que de la que somos instrumentos, es la que va hablando y va haciendo su trabajo en cada uno de nosotros. Y eso yo creo que es lo bonito y lo agradable del arte, ¿no? Eso inexplicable, eso misterioso que por fortuna no podemos explicar. No puede explicar una ecuación matemática. Estas cosas probablemente no.
Sí.
Bueno, podrían haber dos, lo que dice Robledo es exacto, pues eso no tiene explicación. Pero hay varios tipos de trabajo realmente para un novelista. Por ejemplo, pues Flaubert hizo 47 páginas del plan de Madame Bovary y se dedicó a cumplirlo letra por letra, cuadro por cuadro. Pues un tipo con la obsesión de Flaubert realmente es bastante, digamos, aislado, sui generis dentro de la literatura, pero hay escritores que trabajan con un plan, o con una escaleta, o con un guión cinematográfico. Hay otros escritores, como Javier Marías, por ejemplo, que él se sienta a escribir y se deja llevar por el fluir de la literatura, por el fluir de la escritura, si bien puede tener una vaga imagen para empezar y para terminar, porque el problema a veces de empezar, no tener resuelto por lo menos el punto de llegada o por lo menos imaginado, es que se pierde mucho tiempo. Esa pérdida de tiempo es rica, realmente puede ser disfrutable, puede ser corporal, como dice Mario, pero digamos que en algún momento los editores o el tiempo editorial es muy distinto al tiempo del escritor. Y uno tiene que, a veces es mejor, por ejemplo, en el caso mío es mejor que un editor me diga, tiene 3 meses, porque yo sé que en esos 3 meses puedo resolver. Si no resuelvo, pues puedo pedir otro plazo. Pero trabajar para presión, bajo presión es estimulante para algunos, mientras que para otros no tanto. Hacer un plan o hacer una escaleta o un tablo, como hablaba Flaubert, de Madame Bovary, puede ser también distinto al método de Javier Marías, que es lanzarse simplemente a la escritura. Ahora, hay novelas que viajan durante muchos años con el autor. Va van viajando con el autor, van siendo escritas en la mente, que lo más probable es que se resuelvan rápidamente, así sean digamos, novelas largas, novelas de 600, de 700 páginas, y que se resuelvan relativamente fácil. Joyce, yo entiendo que viajó con el Ulises durante mucho tiempo y se tuvo que ir de Irlanda y de Dublín para poder empezar a recordar ese Dublín que él conoció en su adolescencia y en la infancia. Ustedes saben que esa novela la escribió fue en Trieste, una localidad italiana fronteriza con Suiza. O sea, y la escribió muy rápidamente, no digamos que en 3 meses, porque fue así, pero fue una novela escrita con mucha, si bien con mucha dificultad, pues con relativa rapidez.
Los invito a leer los libros de nuestros tres invitados. Ellos estarán firmando libros en el primer piso, en la entrada. Un aplauso para ellos, por favor.